y de tu palabra, y queremos, oh Señor, que tú ministres con ella nuestras vidas, cualquiera que sea nuestra necesidad de ella, que encontremos satisfacción conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis amados. Pueden sentarse. Yo debo saludarles en nombre de los hermanos de Seguidores de Jesús Los Ángeles. El fin de semana pasado estuvimos compartiendo con ellos y encarecidamente me solicitaron compartir con ustedes su saludo. Así que, recibido, ¿cierto? Ok. Saludo también para el pastor Héctor y su esposa Jenny, allá en Los Ángeles. Bueno, mis amados, como dije antes, por algunas semanas y en diferentes circunstancias hemos tenido que dejar por algún tiempo el estudio de Juan. Yo creo que es 3 semanas seguidas, ¿verdad? 3 semanas seguidas. Pero hoy tenemos que volver a retomar este estudio de este evangelio que ha sido de tanta edificación en este tiempo para nosotros. Y tenemos que retomarlo en el punto que lo habíamos dejado anteriormente. Precisamente la última vez que hablamos del evangelio de Juan fue a través de los labios del pastor Noel, y estuvimos viendo los versículos 12 hasta el 19, donde hablábamos acerca de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén y el acontecimiento que esto representaba para el pueblo de aquel entonces y también para nosotros. Hoy vamos a ver, bajo el título La parábola del grano de trigo que muere, estos versículos que van desde el 20 hasta el 26. Es justo decir que este capítulo comenzó, mis amados, con la fiesta de adoración que en honor a Jesús se hizo en Betania. Esto lo vimos en los versículos 1 hasta el 11. Cuando estaban presentes en la casa de Simón, aquel que había sido leproso, estaba la familia de Lázaro, Marta y María. Y recuerdan esa escena donde María derramó sobre Jesús un perfume carísimo y que Judas protestó porque era un perfume muy caro conforme a su juicio y que podía ser vendido para ser repartido a los pobres. Y luego entonces también el autor de este evangelio nos llevó por ese complot que se levantó para dar muerte nuevamente a Lázaro, aquel que había estado muerto y que Jesucristo resucitó. Después, esa parte que le hablaba de la entrada triunfal a Jerusalén. Ahora, el escritor de este evangelio, el apóstol Juan, nos va presentando en el marco de la visita de algunos extranjeros que querían saber acerca de Jesús y cómo Jesús responde a la llegada de ellos, presentando ante los discípulos suyos y nosotros, que hoy también lo somos, una parábola que tiene una enseñanza significativa acerca de su propio sacrificio. Jesús va partiendo de esa parábola o esa comparación del grano de trigo que tiene que morir en tierra para luego germinar y dar fruto. Entonces, a partir de eso, el Señor va a darnos una enseñanza que es significativa, muy importante para nosotros el día de hoy. Comencemos viendo los versículos 20 y al 22, la visita de los extranjeros que quieren ver a Jesús. Dice versículo 20, y voy a leer hasta el 22, dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Esta visita de los griegos se da en el contexto de la celebración que los judíos llamaban la fiesta de la Pascua. Cuando nosotros leemos el contexto anterior en el versículo 55 del capítulo 11, nos encontramos que había un tiempo de preparación, que ya se acercaba el tiempo de la fiesta y los judíos estaban preparándose para celebrar esta fiesta que era importante para ellos. Esta fiesta marcaba en la historia del pueblo de Israel una gran significación. Recordemos que en el Antiguo Testamento, previo a la salida del pueblo esclavizado en Egipto, previo al Éxodo, a la noche anterior, los israelitas tuvieron que celebrar la Pascua, y que la Pascua consistía en la liberación por medio de la sangre de un cordero que debía ser presentado y representaba para ellos la liberación de las consecuencias del pecado por lo menos en un año hasta que esto se volviera a presentar nuevamente. Y es significativo para los israelitas que la recordación de esta fiesta era ancestral y para ellos era importante. No podemos olvidar también que Jesús representa el Cordero Pascual. Recuerden que Juan, en su presentación de Jesús, Juan el Bautista me refiero, dijo allá en el principio, en el capítulo 1 y el versículo 29, Jesús dijo, Juan el Bautista dijo de Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que es en el marco de la fiesta de la Pascua cuando se da esta visita de los griegos. Note que dice el versículo 20 que estos griegos habían venido para participar adorando en la fiesta. Ahora, yo quisiera marcar que estos griegos que se mencionan aquí son diferentes a otros griegos que la Biblia también menciona, por ejemplo, en Hechos capítulo 7 y versículo 1. Ya cuando la iglesia está formada, la iglesia está desarrollándose, dice en Hechos capítulo 7 y versículo 1, que hubo murmuración de los griegos acerca de los judíos, y ellos reclamaban que las esposas de ellos no eran atendidas como lo hacían con las esposas de los judíos puros. Aquellos griegos que se mencionan en Hechos capítulo 7 y versículo 1 eran conocidos también como helenistas, es decir, eran judíos e hijos de judíos que habitaban, que se mencionan aquí, contrario, estos prosélitos, es decir, ellos no tenían sangre judía, pero sí eran. Eso es importante porque Jesús va a tomar de lo que vamos a ver más adelante. La Biblia no omite antes en el contexto de que lo dice. Por el Señor Jesucristo. Habían otros 11. ¿Por qué la Biblia dice de Bethsaida, de Galilea? Y este de tal pueblo que había sido asignado para su nombre mismo tiene un origen griego. Sí tenía alguna familiaridad o alguna amistad con el pueblo, contacto con Felipe, que es uno de los discípulos del Señor Jesucristo, para 22, que Felipe no solo que los llevó al Señor Jesucristo inmediatamente. Y es interesante, mis amados hermanos, que Andrés aparece en las Escrituras como ese discípulo conector de aquellos que querían visitar a Cristo para llevarlos a Cristo. En Juan, por ejemplo, en Juan capítulo 1 y versículo 42, es Andrés quien decide llevar a su hermano Simón Pedro para que conozca al Señor Jesucristo. Pero también en Juan, en capítulo 6 y versículo 8, otra vez aparece Andrés como quien lleva a aquel muchacho que tiene los cinco peces y los dos, perdón, los cinco panes y los dos peces. Es que me estaba riendo, como cuando dije peces pensé en pesos, ¿verdad? Los cinco panes y los dos peces, es Andrés quien lo lleva a la presencia del Señor Jesucristo. Es que Andrés era como la persona simpática, era el conector natural, era la persona que podía fácilmente no solamente estar al lado del Señor Jesucristo, sino conectar a la gente que quería ver a Cristo, conectarlo con él. Bueno, mis amados hermanos, yo quisiera, haciendo un paréntesis, que muchos de nosotros sirviéramos como Andrés, como conectores de gente con el Señor Jesucristo. Que nosotros pudiéramos el empeño. De hecho, hay un programa de evangelismo muy famoso, usado en muchas congregaciones, que se llama El Plan Andrés. ¿Por qué? Porque Andrés es una persona que en la Biblia representa ese discípulo que conecta a la gente que está buscando a Jesús, que lo conecta con Jesús. Aquí está entonces otra vez Felipe, que tiene el mismo rango de Andrés en cuanto a ser discípulo del Señor. La gente lo busca a él y él decide auxiliarse con Andrés para llegar al Señor Jesucristo. Aunque Juan no lo presenta, sí es probable, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo atendiera a estos visitantes, puesto que el Señor Jesucristo no acostumbraba a rechazar a ninguno que se acercaba a él. Si hay algo que vamos a ver en las Escrituras, es al Señor Jesucristo recibiendo a todos aquellos que quieren acercarse para hablar con él. Y Juan nos presenta claramente eso en sus primeros capítulos. Juan en el capítulo 3 nos presenta a Jesucristo recibiendo a un líder religioso llamado Nicodemo. En el capítulo 4, Juan nos presenta a Jesús hablando con una mujer de dudosa reputación, conocida como la mujer samaritana. En el capítulo 5, Juan nos va a presentar a Jesucristo hablando y teniendo una conversación con un paralítico que se encontraba desesperanzado ahí en la orilla del estanque de Bethesda. Jesús recibía a todos los que querían hablar con él. En esta ocasión no iba a ser diferente. La Biblia nos dice que todo el que se acerca a él no será jamás avergonzado. ¿Nos recibió a nosotros, sí o no? Ahora, mis amados hermanos, pasando de estos versículos, vayamos a los versículos 23 al 26. Donde encontramos una respuesta de Jesús frente a la visita de estos griegos. Y permítanme ver uno por uno estos versículos, porque hay una enseñanza interesante para nosotros en cada uno de ellos. Además, estos versículos en este contexto representan las palabras directas del Señor Jesucristo dando respuesta a esta visita. El versículo 23 comienza diciendo: Jesús les respondió diciendo. ¿A quiénes les respondió Jesús? ¿A los discípulos? ¿A Juan y a Felipe y a Andrés, perdón? ¿A todos los discípulos o a los griegos? La verdad es que el contexto nos muestra que la conexión que hay entre esta respuesta de Jesús y la visita de los griegos, entonces esto nos llevaría a considerar que es a los griegos, que no sabemos qué número era el grupo de ellos. Sabemos que era más de dos o más. Pero también algunos han dicho que la respuesta de Jesús tiene que ver
con los discípulos, puesto que la enseñanza que Jesús va a dar no tiene que ver con personas que le visitan, sino más bien con personas que han estado dándole seguimiento, que han estado a su lado, que han estado absorbiendo conocimiento acerca de él y que han seguido sus enseñanzas y han seguido su trayectoria hasta este momento. Sea cual sea al grupo que el Señor le está respondiendo, lo que sí es importante que entendamos que para nosotros también hoy es esta palabra que Jesús dice. Que pudo haber sido para los griegos, muy bien, pero para los griegos y para nosotros. Que pudo haber sido para la totalidad de los discípulos, bien, está bien, para ellos y para nosotros. Que pudo haber sido solo para Felipe y para Andrés, bien, pero también recordemos que para ellos y para nosotros. Así que es justo que nosotros pongamos atención a las palabras del Señor Jesucristo en estos cuatro versículos restantes de la exposición de esta tarde. Versículo 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La respuesta de Jesús enlaza los primeros tres versículos con lo que Él va a darnos a continuación. Y comienza diciendo: ha llegado la hora. Ha llegado la hora. ¿La hora de qué? ¿De qué hora? ¿De qué evento? ¿De qué se trata? Hasta este momento Jesús había mantenido siempre diciendo lo contrario. Hasta este momento, hasta este versículo de este capítulo, en lo adelante o anteriormente a esto, Jesús siempre había pronunciado una frase que era contraria a esta. Notémoslo, por ejemplo, en el capítulo 2 y versículo 4, Jesús dijo: mi hora todavía no ha llegado, mi hora. En el capítulo 7 y el versículo 6, Jesús otra vez dijo lo mismo: no ha llegado mi hora todavía. En el versículo 8 de ese mismo capítulo 7, en el versículo 30 del mismo capítulo, y también en el capítulo 8 y versículo 20, Jesús siempre pronunció una frase contraria: mi hora todavía no ha llegado. Pero ahora lo encontramos diciendo que sí, que ahora sí su hora había llegado. ¿Qué hora? ¿La hora de comer? ¿La hora de dormir? ¿La hora de bañarnos? ¿La hora de qué? ¿A qué se refiere Jesús? Es interesante el significado de esta frase. Y asimismo, como anteriormente varias veces Jesús había dicho que su hora todavía no había llegado, en esta ocasión, al decir que la hora había llegado, es la primera vez en cinco menciones que Jesús va a hacer de ese mismo término. No solamente aquí en el versículo 23 del capítulo 12, Jesús va a mencionar que su hora ha llegado, también lo hace en el capítulo 13, versículo 1, en el versículo 32 del capítulo 16, en el 17, 1 también el Señor lo menciona, y un poco más cerca en el capítulo 12 que tenemos por delante y el versículo que hace frontera entre esta exposición y la que viene, el versículo 27, también el Señor Jesucristo hace una referencia a la llegada de ese tiempo. Esto tiene una significación directa, mis amados, al sacrificio, al sufrimiento, a la muerte sustitutoria y vicaria y a la partida de Jesús de este mundo. A su muerte, como nosotros simplemente lo conocemos. Jesús está diciendo: la hora de que yo muera ha llegado. Jesús está diciendo, la hora de que yo sufra el peso de la obra que me encargó el Padre ha llegado. El momento que se ha esperado desde aquella sentencia de Dios en Génesis capítulo 3, cuando Dios dice que la serpiente, la simiente de la serpiente, herirá al hijo de la mujer en el calcañal, ha llegado. La hora del cumplimiento de Isaías capítulo 53, donde presenta al siervo sufriente, ha llegado. Ha llegado la hora del cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento ha presentado como sombra. Ahora ha llegado el momento de la manifestación, del momento exacto para que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente en el desierto. La hora ha llegado. Mis amados hermanos, estas pronunciaciones de Jesús, o este pronunciamiento de Jesús, es significativo. Cuando nosotros leemos el capítulo 12 y versículo 17, versículo que cité anteriormente, miremos lo que dice letras por letras. ¿Qué es lo que está refiriendo Jesús al decir la hora ha llegado? Miren las palabras del mismo Señor Jesucristo cuando dice, ahora está turbada mi alma. ¿Quién está diciendo eso? El que levantó a Lázaro de los muertos, acaba de hacerlo. El que dio vista a los ciegos, el que reprendió demonios, el que calmó la mar, el que multiplicó los panes, los peces, el que dio de comer a 5,000, a 4,000, a 3,000, el que sanó enfermedades, el que reprendió al diablo en la tentación, ahora está diciendo, mi alma está turbada. ¿Y qué diré? Dice el Señor, sigo leyendo versículo 27. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. La verdad es que lo que el Señor Jesucristo está diciendo es un adelanto acerca de lo terrible, de lo pesado, de lo dura, de lo sufrida que era o que iba a ser ese momento para él. Al final del versículo 27 dice la palabra, mas para esto he llegado a esta hora. Ciertamente era fuerte, era duro, era un sacrificio terrible, pero él entendía y estaba totalmente convencido y estaba en total disposición de llegar hasta el final del cumplimiento de ese momento. Él dijo, para esto he llegado a esta hora. No había forma de que él dejara de pasar y de tomar esta copa, por más amarga que fuera, por más pesada que fuera la carga, por más terrible e intenso que fuera el dolor de la hora que había llegado, el Señor estuvo dispuesto a una sabienda de lo que significaba para Él, a pesar de los gritos en la cruz, a pesar de sufrir el abandono intenso del Padre y gritarlo, Él estaba dispuesto a pasar por esa hora. ¿Sabe por qué causa? Por nuestra salvación, amados. Ya lo dijo el profeta, el herido fue por nuestras rebeliones. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Por sus heridas fuimos nosotros curados. Jesús sabe que tiene que pasar por el momento más terrible que el ser humano ha tenido que pasar en este mundo para cumplir así la voluntad que en la justicia y en la santidad del Padre era necesario que pasara. Él debe sacrificarse para poder pagar así el precio que era demandado por Dios a causa del pecado. El que no había hecho ningún pecado tenía que pagar todos los pecados para poder comprar el perdón y darle redención a todos aquellos a quienes desde el principio él amó. Debía sufrir, debía morir, debía derramar su preciosa sangre. Y sabe el Señor que la hora de ese sacrificio ha llegado. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué dice la palabra al final ahí? Los amó hasta el final. Y eso de que los amó hasta el final tiene que ver exactamente con la hora que había llegado. Es que Él los amó tanto que se sacrificó, llegó hasta el punto final. El amor más grande que alguien puede mostrar para con otra persona lo mostró el Señor Jesucristo por amor a nosotros. El apóstol Pablo recoge esto en Romanos capítulo 5 y versículo 8. Y dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿cómo mostró su amor el Señor? Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros. Yo me recordaba la semana pasada con los hermanos en Los Ángeles un corito que yo me aprendí en la escuela bíblica, porque yo, como los niños que pasaron aquí, desde pequeño también me llevaban mis padres a la iglesia. Y allí aprendí, en la escuela bíblica, yo aprendí que Jesucristo murió en la cruz, que toda su sangre la derramó por mí. En la escuela bíblica yo aprendí, yo canté mucho eso y lo recuerdo hasta hoy. Sí, Jesucristo murió por mí y murió por ti también. Lo que sufrió, no lo sufrió porque Él quiso simplemente sufrir por sufrir. Es que su sufrimiento compró nuestra redención, su sufrimiento compró nuestro perdón, su sufrimiento compró nuestra salvación. Por eso nosotros hablamos de redención. Es que Él pagó por nosotros. Pablo y Pedro dicen que fuimos comprados a precio de sangre, la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Él califica su inminente muerte, su inminente sacrificio, como la hora que ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y esta es la otra frase interesante en este contexto. Notemos que a pesar de lo duro del sacrificio y lo amargo de la copa que Jesús debía tomar, Él no piensa en este proceso de traición, de entrega, de negación, de juicio ilegal, de falso testimonio, de tortura, de sufrimiento, de crucifixión y de muerte cruel como una humillación, sino como una glorificación. Él dice: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y qué tipo de gloria? Como apunta el teólogo y escritor R.C. Sproul, en la Biblia de la Reforma, en los apuntes que con relación a esta frase, que ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, dice R.C. Sproul: la cruz y la sepultura son descritas en otros lugares como la humillación de Cristo. Sin embargo, aquí se presenta como su glorificación. Su crucifixión es también su gloria, porque la humillación y el sufrimiento en el camino de Cristo le hacen a Él el Señor glorioso en la resurrección de los muertos. Miremos el testimonio del escritor. Cuando en el prólogo del libro, en el capítulo 1, cuando nos habla del verbo que se hizo carne, Recordemos, en verdad, recuerdan ustedes ese prólogo de Juan que comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Luego en el versículo 14 nos dice: y este Verbo, ¿qué dice? Y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús nos ha mostrado, mis amados hermanos, su gloria, no solo en sus enseñanzas, en sus parábolas, en sus milagros, en su forma de vivir, sino también en sus sufrimientos y en su muerte sacrificial. La gloria de Cristo es extensa y es mostrable en todo lo que el Señor hizo, aún en el momento de su muerte. Jesús no dejó de ser glorioso cuando murió. Mostró más gloria a través de su sufrimiento. Versículo 24 comienza diciendo: de cierto os digo. Y otra vez nos encontramos con esta declaración del Señor Jesucristo, o con el uso de este prefijo usado por el Señor Jesucristo. Y como ya hablamos, es la reiteración enfática de un hecho de verdad irrebatible. La repetición de en verdad les digo, o de cierto les digo, es un énfasis. Es una repetición que habla de una verdad que es irrebatible. Así que lo que viene a continuación no debe dudarse de ninguna manera. ¿Y qué viene a continuación? Lo quiero resumir en cuatro cosas que nosotros debemos atender en este punto. Cuatro cosas, si usted quiere, memorícela. Si usted quiere, anótela. Si usted quiere, subráyela. Si usted quiere, mándela por WhatsApp o por email, lo que usted quiera hacer, haga con ella. ¿Verdad? Cuatro cosas que hay que apuntar. En primer lugar, una lección que debemos aprender. En el versículo 24 hay una lección que nosotros debemos aprender. Dice la palabra que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero que si muere, lleva mucho fruto. Hay una lección aquí. Esto viene después de la declaración de cierto os digo. ¿Y cuál es esta lección? Aunque Jesucristo usa esta parábola para hablar de sí mismo y el acontecimiento que con él se avecinaba, es decir, Jesucristo sería comparado con el grano de trigo. Y más que grano de trigo, debíamos utilizar la palabra semilla de trigo, porque él está hablando de esta parte del trigo que es metida en la tierra, sembrada en la tierra, que luego germina, se levanta y da fruto. Y él está hablando sobre sí mismo y sobre su sacrificio, su muerte, su sepultura, su levantamiento en la resurrección. Están siendo reveladas aquí en esta parábola. ¿Y cuál es la enseñanza que él nos enseña a través de esto? Que se requiere sacrificio para alcanzar la bendición, mis amados hermanos. Tenemos que aprender esa lección. Se requiere de sacrificio para obtener la bendición. La mayoría de la gente quiere obtener la bendición por la vía fácil. No. Lo que Jesús enseña aquí, que para obtener una bendición duradera, perdurable, sólida, necesitamos sacrificio. Además de una lección que debemos aprender, Jesús nos enseña que hay una conducta que debemos imitar. En el versículo 25, la Biblia dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. No perdamos de vista que Jesús está hablando acerca de ese momento crucial en su propia vida, de esa hora que ha llegado, la hora del sacrificio, y que cada una de estas enseñanzas tienen una referencia directa a su propia persona. Está hablando sobre sí mismo, y él está hablando acerca de su sacrificio, del acontecimiento que está presto para ocurrir en lo inmediato con él. Pero aquí, además de ver la lección que debimos aprender en el versículo 24, hay una conducta que debemos imitar de Jesús en el versículo 25. ¿Y qué es esa conducta? Una vida de servicio, de entrega y sacrificio, como lo hizo el Señor Jesucristo en este mundo para vivir la gloria de la eternidad. ¿Qué está diciendo Jesús? Aquí hay dos verbos utilizados. Él usa el verbo amar, por lo menos la traducción en español que tenemos de Reina Valera del 60, ¿verdad? Usa el verbo amar y el verbo aborrecer. Y amar tiene que ver con dedicar nuestra vida a atender a nuestro yo o nuestro ego o producto de nuestro ego, atendernos a nosotros de manera desmedida sin tomar en cuenta la eternidad o trabajar para la eternidad. Esta conducta de Cristo tiene que ver con la enseñanza o la lección presentada en el versículo 24. Jesús nos enseñó en el versículo 24 que hay que estar dispuesto a sacrificarse, a morir como el grano de trigo para ser bendecido. Ahora Él nos muestra que Él está dispuesto a entregarse. ¿Recuerdan ustedes qué edad tenía el Señor Jesucristo? Según nos ha enseñado la tradición, cuando llegó al sacrificio, ¿qué edad tenía? 33, ¿verdad? Algunos dicen 37, entre 33 y 37, pero era más o menos ahí. Un hombre joven en la plena cúspide de su juventud. Yo no sé si aquí, pero en mi país uno es joven hasta los 35 años. ¿Hasta lo cuánto es aquí? Ustedes no saben. ¿Será que ya ustedes se pasaron? En mi país, la edad de la juventud es desde los 18 a los 35 años. Ya después de 35, uno es un adulto y va pasando de adulto mayor, va pasando a otro estadio de edad hasta llegar a ser un viejito. Bueno, Jesús era un joven y a esa edad ir al sacrificio. ¿Cuántos de nosotros con la edad que tiene, mucho más de ahí, estamos pensando en que debemos disfrutar nuestra vida en este mundo y que hay que gozarse la vida? Jesús está diciendo que el que ama con apego y que dispone su vida con apego a las cosas de este mundo, ¿sabe lo que va a pasar? Usa la palabra perder. ¿Sabe por qué perder? Porque posiblemente sí la disfrute en esta vida, pero la eternidad, que dura mucho más, va a sufrir perdición eterna. Mas Jesús dice, a modo de ejemplo, con él mismo, mas el que vive su vida aborreciendo los placeres de este mundo, pero de alguna manera amando la eternidad, lo que hay más allá, entonces va a disfrutar eternamente con el Señor. Miren, yo no sé si usted lo recuerda, pero una cosa que Jesucristo le prometió cuando llegó a su vida, cuando llegó a hacerse cargo de sus pecados, fue darle vida eterna, ¿o no? ¿Lo recuerda? ¿Sabe por qué Jesucristo prometió eso? Para que usted no se apegue a esta vida temporal. Para que usted recuerde que su vida es más que los años que le ha tocado, que le toca vivir en este mundo. Que este mundo es pasajero. Que el cielo y la tierra, tal como lo vemos, pasarán. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Que sus promesas son fieles y son verdaderas. Que las cosas que el Señor Jesucristo ha dispuesto para nosotros son cosas que permanecen para siempre, mis amados hermanos. Que no nos apeguemos a lo que hay aquí y ahora, que hay cosas mucho mejores para nosotros. No solo una lección que aprender y un ejemplo que imitar. El versículo 26 en su primera parte también nos presenta una decisión que debemos tomar. Una lección que aprender, un ejemplo que imitar, una decisión que tomar. Dice el versículo 26 en su primera parte: si alguno me sirve, sígame. Y yo cuando estaba estudiando esto, yo dije, es preciso, porque vamos a hablar en seguidores de Jesús, ¿verdad? Seguidores de Jesús. Jesús dice, si alguno me sirve, sígame. Interesante, porque la palabra servir está conectada a tener a alguien como Señor. Nosotros somos servidores de alguien que es nuestro Señor. ¿Sabe lo que Jesucristo enseñó en otros de los evangelios? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Es posible que haya gente diciendo que Jesucristo es su Señor y en un momento dado en la historia del futuro el Señor Jesucristo le diga, apártese de mí, maldito, yo no los conocí nunca. Es una enseñanza que está en la Biblia también. Oh, claro, muchos creyentes o pseudo creyentes en el día de hoy quieren a un Jesús como su Salvador, pero no le sirven como Señor. La queja de Dios en el libro del profeta es: si yo soy padre, hónrenme. Y si yo soy el Señor, tienen que servirme. Ahora, el Señor Jesucristo dice, si alguno me sirve, es decir, si alguno me llama Señor, sígame. Y esta palabra, seguir, no simplemente significa caminar en un camino, sino seguir los pasos marcados por quien camina adelante. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo, nos está diciendo, si tú quieres que yo sea tu Señor, tienes que decidir caminar en los pasos que yo he marcado. Es una decisión que el Señor pone delante de ti y que hay que tomar. Es una decisión que tú debes tomar en base a lo que hay en tu corazón. Si Él es tu Señor, si tú dices que le sirve, Él te invita no solo a servirle, sino también a seguirle. La cuarta cosa también está en el versículo 26. Hablamos en el versículo 24 de una lección que aprender. Versículo 25, una conducta que debemos imitar, versículo 26 en su primera parte, una decisión que tenemos que tomar. Y finalmente, en este versículo 26, hay una recompensa que no se espera al final. ¿Cuál es esa recompensa? Dice el versículo 26 al final, y donde yo estuviere, eso lo dice el Señor, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará o le honrará. ¿Verdad que habla de una recompensa al final? El Señor Jesucristo, frente a sus discípulos en Juan capítulo 14, les dijo: para que conozcan el lugar a donde voy, para que sepan el camino, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Es su promesa, es una recompensa para nosotros. Él quiere que estemos para estar con Cristo, compartiendo y disfrutando de su gloria para siempre, siendo honrado en el favor del Padre. ¿De verdad que a usted le gustaría estar ahí? A mí sí. A mí sí. Bien, para estar ahí, han participado en un examen de selección múltiple en alguna ocasión, que te dan varias opciones en el mismo ítem, en una pregunta o una declaración, y al final te dicen todas las anteriores. Bueno, este ítem o esta respuesta número 4, sabe que el Señor Jesucristo habla de la recompensa, pero la recompensa es para aquellos que aprenden la lección, que imitan su conducta y que además toman la decisión certera. Todas las anteriores. Mis amados hermanos, yo quiero concluir este tiempo frente a ustedes diciendo que ha llegado la hora de aprender la lección del grano del trigo. Hay que sacrificarnos para poder reproducirnos. Debemos sacrificarnos para poder ser bendecidos como iglesia. Así como nuestro Señor Jesucristo, que sacrificó su vida para beneficiarnos a nosotros y salvar a todos los que del mundo Él amó, si en verdad le servimos a Él, sigamos su ejemplo de sacrificio. Entreguémonos a servirle en su iglesia, en su obra, con esperanza bendita de participar de su gloria eterna. Jesús, como el grano de trigo, se entregó a la muerte, fue sepultado, se levantó en la resurrección. Y por eso que hizo el Señor Jesucristo, nosotros tenemos grandes beneficios. Y es su invitación, la invitación de Él, que aquel que le sirve, que le siga. Que como el grano de trigo, piense en el sacrificio que requiere la bendición que Él quiere que nosotros tengamos. Mis amados hermanos, no se trata de sacrificarnos para obtener la salvación. No es de eso. Ya Cristo pagó el precio que era requerido. Si le creemos, si Él ha llegado a nuestra vida, somos salvos. Pero ¿saben qué? La Biblia requiere de aquellos que ya son salvos, que andemos en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para todos aquellos que le aman. Una lección que hay que aprender, una conducta que debemos imitar, una decisión que hay que tomar y una recompensa que nos espera al final. Si puedes cerrar tus ojos, inclinar tu rostro,